Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Un año más, como suele ser habitual, se cerró el mercado veraniego de fichajes, esa ventana que nos tiene, como siempre, a todos en vilo y en algunos casos en vela. Un periodo de fichajes que arranca oficialmente el pasado 1 de julio con el cierre de la temporada anterior, que se suele cerrar el 30 de junio, y un mercado de fichajes que ha durado pues exactamente 2 meses y donde muchos equipos han dejado todos los deberes para el final. A priori el Málaga no se iba a dejar ningún deber hacia el final, pero las lesiones, como bien saben, de Alex Pastor y de Luismi Sánchez obligaban al Málaga a recurrir pues a ese último día frenético del mercado de fichajes. Y todo hacía indicar que en la jornada de ayer iba a haber al menos un fichaje en el Málaga Club de Fútbol. Aquí venimos, informando durante toda la jornada de ayer, 1 de septiembre, de que el Málaga tenía muy encaminada la llegada del mediocentro y que ese jugador elegido era Unai Vencedor. Según nos cuentan desde las entrañas del Málaga Club de Fútbol, a un 95% el fichaje de Unai Vencedor estaba prácticamente cerrado. Faltaban los flecos, firmar el documento y que la Liga validara, evidentemente, esa documentación que tenía que mandar previamente el Málaga Club de Fútbol. A eso de las 6:45 de la tarde salta todo por los aires porque a Unai Vencedor le llega una propuesta de un equipo de primera división, del Levante. El jugador, a partir de ese momento, frena en seco la oferta del Málaga Club de Fútbol. El Málaga daba hasta donde llegaba. No ha sido un tema de dinero, según me cuentan, sino que el jugador, después de 2 temporadas jugando a buen nivel en segunda división, considera que lo mejor para su carrera y su proyección es ya dar el salto a un equipo de primera división y que el Levante le puede garantizar tener minutos de calidad en un equipo de la Liga de Primera División. Desde ese momento, el jugador ya tenía sus 5 sentidos en el Levante. Y aunque el equipo granota no lo hizo oficial hasta las 12:16 de la noche en sus redes sociales, el Málaga a eso de las 7 de la tarde ya sí que tiraba la toalla con este futbolista. Es cierto que hubieron opciones, ahora vamos a ahondar más en ellas. La que más interesaba es la de Darko Brasanac, opción que sigue estando latente aún en el conjunto blanquiazul. Este es Quique Pérez con los compañeros de Radio Marca, la conclusión de ese cierre de mercado de fichajes. Quedaban pocos minutos para las 12 en punto de la noche y Quique Pérez estaba muy satisfecho, el director general del Málaga, con las 6 incorporaciones del equipo blanquiazul.
Deciros que, bueno, que estamos satisfechos con el mercado de fichajes que se ha realizado desde la dirección deportiva y Loren el jueves tiene comparecencia pública y ya os dará más detalles.
Claro, lo que se explica mucha gente, lo que nos explica mucha gente es, bueno, llevamos 2 mercados o 2 pases de fichaje donde el Málaga lo apuesta todo a una sola carta. En invierno pasó con Alberto Marí, era Marí o ninguno. En el caso de este último día de mercado era Unai Vencedor y ya luego a última hora el caso de Brasanac. No había otra opción, no había una opción B, una opción C, no había otro tipo de alternativa. Lo de Brasanac fue una acción buscada por el Málaga, fue un ofrecimiento, se había trabajado previamente. Son dudas que siguen asolando evidentemente al aficionado del conjunto blanquiazul, porque está claro que en ese último día de mercado, y sobre todo visto los precedentes, no te puedes volcar solo en una opción. ¿Por qué no se hizo lo de Unai Vencedor? La respuesta la tiene Quique Pérez.
Parece que ha ido a otro equipo. No, al Levante. Bueno. Sí. Se ha decantado por otro equipo y nada, de sale lo mejor.
Y después de caerse Unai Vencedor, Brasanac es el nombre que está en cartera. ¿Lo desmiente o lo confirma Quique Pérez?
Bueno, es una opción efectivamente como cualquier otra, porque ahora efectivamente hoy, a partir de mañana hay agentes libres y es una opción más. Pero bueno, deciros que, como siempre he dicho, confianza máxima en la plantilla y la verdad que ha sido un excelente mercado de fichas.
6 fichajes ha realizado el Málaga Club de Fútbol, fichajes que tardaron en llegar, pero luego fueron llegando en cascada. Ahora en un ratito no cambies de dial, ni de aplicación, ni de página web, porque te vamos a dar los detalles de cómo está ahora mismo esa opción de Darko Brasanas para reforzar al Málaga Club de Fútbol, porque sí, el Málaga, a pesar de que ya se ha cerrado el mercado veraniego de fichajes, aún puede acudir al mercado de jugadores libres. 5 sobre las 3 en punto de la tarde. Esto es Deportes Cope Málaga. Estás escuchando la radio número 1 del deporte malagueño. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. De la mano de Tesesa y de Javier Bautista vamos a conocer lo que es noticia en el deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
A esta hora de la tarde la cadena COPE te cuenta noticias, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa y de Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos!
Ahora, Emilio, ahora. Mítico grupo Parchís, Emilio.
Por un momento pensaba que ibas a cantar tú, como lo hizo Marilyn Monroe a Kennedy, que me lo ibas a hacer tú
susurrando. Estaba dudando si cantarlo o no.
Susurrándome al oído. Muchas gracias, Javier.
Bueno, vamos. Emilio Guerrero, que por cierto cumple hoy, ¿cuántos?
46. Ah, 46. Yo soy un tío.
Tú no mientes como yo, ¿no?
Nada, yo digo 46 años, que es lo que tengo. Así que... El oyente o la oyente que quiera acercarse a las 4 y 5 de la tarde, ahí en la puerta de radio le invitamos a un café, Javi.
Así es.
Que
así
no haya miseria ninguna, hombre. Vamos con la noticia, aparte de la noticia de portada, que es mi cumpleaños, Javier, hay otras más cosas que están pasando en el deporte malagueño.
Hoy se tiene que parar el mundo, por lo menos un par de horas.
La rotativa, sin lugar a duda. Bueno, al margen de ese mercado de fichaje, insisto, ahora te vamos a dar los detalles con el asunto de la opción de Darko Brasanas. En lo deportivo, Javi, esta tarde el Málaga empieza a preparar ya ese partido del fin de semana, primer derbi regional frente al Granada.
Eso es, será el sábado a las 9, desde las 8 y media te lo va a contar el tiempo de juego de Cope más Málaga, con bajas importantes, como por ejemplo la de Adrián Niño, que está con la sub-21, Chupe va a ser el sustituto y además va a estrenar el dorsal 9. Eneko podría gozar de sus primeros minutos de la temporada, ya fue convocado a Las Palmas, habrá que ver cómo evoluciona Aitán, ya que completó su primera semana de entrenamientos con el grupo, y Alfonso Herrero, el capitán del Málaga, ya apuntaba que sí, que han empezado bien.
Siempre es muy complicado en esta categoría empezar así, a pesar de eso ya te digo, yo animo a la gente a que tenga los pies en el suelo, que nos siga animando, incluso cuando nos equivoquemos, que seguramente durante el año habrá momentos de errores y momentos un poco peores, pero siempre desde la ilusión y desde la motivación que tiene el equipo, de lo que está transmitiendo. Yo creo que hoy se ha visto un equipo en el campo que más allá de tener más el balón, menos el balón, hemos tenido las ideas muy claras, por momentos nos han salido mejor, por momentos peor, pero hemos sabido tener ese pozo, ¿no?, y esa tranquilidad que yo creo que es necesaria en esta categoría. Y eso, pues, a veces, como es nuestro caso, ha venido de la mano de gente joven y gente que está dando un paso adelante, y eso está muy bien.
Por cierto, tras el triunfo ayer de la Sociedad Deportiva Huesca, el Málaga no está ya en playoffs de ascenso. Es anecdótico, pero bueno, se cuenta. El Málaga mismo es séptimo, eso sí, igualado con el tercer puesto. Pero bueno, me hubiera hecho ilusión de que el Málaga hubiera estado en puestos de playoffs a la conclusión de la jornada, insisto, aunque sea anecdótico. Javi, el que parece que le gana la partida en defensa a Galilea es Murillo, ¿eh?
Sí, ha dado el paso adelante Diego Murillo con la baja de larga duración de Alex Pastor y sin la llegada de ningún refuerzo en defensa, pues el canterano de Malagón se coloca por delante del central vasco Galilea, que debutó en la tercera jornada tras estar inédito en las dos primeras jornadas del campeonato. Murillo reconoce que sí, que debe dar un paso adelante, debe de continuar como hasta ahora.
Bueno, ojalá y que sí, ya te digo, por las circunstancias ahora mismo soy el único central y esto que queda, esperando a Musa también y obviamente con Recio, que sube con nosotros a entrenar. Y creo que tengo que dar ese paso adelante, dar un golpe encima de la mesa y intentar ser mucho más regular y más notable en los partidos que me deliste.
Bueno, pues es lo que piensa Murillo, que el otro día fue claramente de menos a más en el partido. El que sí se ha reforzado, Javi, en el último día del mercado de fichajes, es el rival del Málaga, el sábado, el Granada.
Sí, el equipo granadino, el equipo nazarí, se refuerza con el fichaje de Gatzaiz y de Sola. El primero es un centrocampista georgiano de 22 años que llega hasta final de temporada cedido por el Dinamo de Moscú. Sola, por tanto, es un extremo que llega procedente del Getafe en calidad de cedido. Beisman, el israelí, ha salido del club.
Si termina Nietzsche, siempre georgiano, ¿eh? Sí, no puede ser de otra manera. Por cierto, que ayer se cerraba también y con una tremenda victoria, la primera jornada de Primera Federación para el Marbella. Vaya remontada épica frente al Murcia, ¿sabes?
Y con golazo al final de Eugeni Valderrama de falta directa, que batió el error monumental de Gazzaniga, del portero del Real Murcia. El equipo marbellí,
o sea,
se impuso.
El que cantó a los Juanito Valderrama no fue Eugeni, sino fue el portero, ¿no?
Exacto, pero vamos, véanlo por la tele. Un gol al primer palo, fácil para el portero, y se le escapa por debajo de los pies, no haciendo un arco nada, pero casi, casi. Y eso que tuvieron que remontar, el 0-1 en el minuto 1 de Caín. Luego empataba Rodri Ríos. Para mí va a ser un buen delantero este para el Marbella. Y luego Eugeni. El Puma de Lerma hablaba así del triunfo.
Hay que estar orgulloso de lo que ha hecho el equipo hoy. Pese al inicio tan desastroso que hemos tenido, el equipo se ha rehecho. Ha vuelto otra vez a competir muy bien. Ha vuelto a demostrar que es un equipo que tiene alma, que tiene hambre. Y para mí es la clave de lo que ha sucedido hoy. Más allá del juego, que ya entraremos más adelante a analizar lo que ha sucedido. Creo que mi equipo hoy ha dado un paso adelante, aunque sea la jornada 1, para demostrar que este es el nivel.
Javi, sería conveniente explicar dos cosas. Como han podido comprobar los oyentes al inicio del programa, vamos cumpliendo años, nuestros oyentes también cada vez son más jóvenes. Algunos no saben lo que le pasó a Arconada en el 84,
es verdad, sí.
Y algunos no saben que Juanito Valderrama fue un gran cantante,
claro,
que
claro.
Cantaba El Emigrante. Bueno, Arconada en la final de la Eurocopa del 84, en una falta de Platini, se le coló por debajo. Lo explico porque sé que hay muy, bueno, mi hijo, para que te voy a decir lo contrario, me está escuchando con 13 años, sabe quién es Arconada, pero no sabe el error que cometió
en el
84. Javi, que ya somos de generaciones diferentes.
Sí. Damos por sentado a veces cosas que parece que la gente lo sabe y no lo sabe.
Y no lo sabe. Los de nuestra generación sí, los
sí,
más jóvenes no.
Exacto.
Venga, baloncesto, Unicaja hace oficial la ampliación de contrato de David Kravitz.
Ha sido la noticia del día en el Unicaja. El jugador norteamericano con pasaporte búlgaro sigue hasta el 28. Unicaja activó en verano la ampliación de contrato hasta el 27 y ahora decide el más uno, una temporada más. Kravitz tiene 32 años, llegó a la Unicaja en el 22, en el 2022, siendo pieza fundamental en los éxitos recientes del Unicaja de Málaga. Así que, Emilio, para el 28 va a cumplir 6 años en el equipo verde.
Sí, señor, es uno de los grandes jugadores de este periodo exitoso del Unicaja, y se espera que también haya un periodo exitoso con Chris Duarte. Progresa Javi en su recuperación, aunque tiene complicado debutar en el Costa del Sol.
La gente está loca por verle jugar, pero va a tener que esperar, porque el jugador progresa adecuadamente de su recuperación en la lesión lumbar que tiene en la espalda y cada vez se encuentra más adaptado, pero desde el club no se va a correr ningún tipo de riesgo con él. La idea es que llegue bien a la Copa Intercontinental de Singapur o pueda debutar en la Copa Andalucía el sábado 13 ante el Granada. El gran Paco Aureoles hablaba precisamente de el jugador dominicano.
Duarte está entrenando a buen nivel con nosotros, todavía no ha entrenado con el equipo, pero está trabajando mucho el individual. Hoy mismo, antes de viajar, hemos tenido una sesión con él y se incorporará más adelante. Está muy ilusionado de estar en Málaga y me parece que va a estar pronto. Bueno, para el Costa del Sol creo que es precipitado. Nosotros queremos que esté bien para la competición ya oficial, que empezará con la Intercontinental, pero bueno, si apurara plazo podría ser, pero yo todavía lo vería precipitado.
Bueno, Unicaja realiza el viernes frente al Alba de Berlín y el domingo jugará frente al conjunto del Real Madrid. El que se ha estrenado, aunque lo ha hecho con derrota, es el nuevo Unicaja, mija, la sección femenina de Unicaja.
Exacto, dice bien, las malagueñas cayeron ante la Salle Melilla 7-5-6-1 en el segundo memorial Javier Imbroda. De baloncesto femenino hablamos. Con muchas caras nuevas, el equipo mostró que le falta un rodaje para acoplarse. Estel con 17 puntos, Taira Eke con 9 puntos, 8 rebotes y 19 de valoración fueron las dos destacadas.
Nuevo proyecto para el Unicaja Mija, mucha paciencia, pero han hecho una muy buena plantilla. En balonmano femenino, el Costa del Sol debuta mañana en casa ante el Elda Prestigio.
Mañana hay partido, en jornada entresemanal, después de empatar el sábado en Pamplona ante el Betionac, que el Costa del Sol espera conseguir la primera victoria de la temporada en casa ante el Elda. Merche Castellano, la portera del equipo, habla de las ganas de volver de nuevo a Carranque.
Claro, ya hay ganas de jugar en Carranque, de que venga nuestro público, que disfruten con nosotras y que nos ayuden a ganar el partido de Elda, que van a estar los dos primeros puntos y que va a ser un partido importante y que necesitamos ganarlo.
Bueno, palabra de la gran cancerbera de Merche Castellano. 15 sobre las 3 en punto de la tarde. Tenemos un programa hoy como pueden comprobar, con muchos contenidos, con mucho argumento, y además programa que nos va a llevar a Torremolinos, porque en un ratito vamos a hablar con Ernesto Salido, el director general, lo que se conocerá como CEO del equipo torremolinense, que vivió el sábado una jornada histórica y queremos conocerlo un poquito más cerca y en detalle. Y nos vamos a ir a Fuengirola porque hay una iniciativa muy chula, te lo contaba ayer, que ha puesto en marcha el ayuntamiento de Fuengirola. Se llama Grada en Paz y van a ir promulgando bastantes acciones para que la gente vaya a ver y disfrutar del deporte, de sus hijos, de su familia, y que no vayan a afogar y a soltar ese abrucho y hacer el indio en la grada. A ver cómo son capaces de conseguirlo los amigos del municipio de Fuengirola. 15 sobre las 3 de la tarde, de la mano de TSS. Estas son las noticias de portada en el deporte malagueño.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta. Mismo espíritu. ¿Te unes?
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso innovamos para adaptarnos a las particularidades de tu negocio. Servimos a grandes superficies, distribuidores, supermercados, panaderías. Si eres un amante del buen pan, contacta con nosotros y te ayudamos. El Mimbre, el buen pan lo cambia. Cambia todo.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
17 sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ya sabes, dos vías de contacto: facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, el tema de debate, imagino que irá por el mercado de fichajes, ¿no?
Sí, el mercado de fichajes, ¿no? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué notas, no? Le pondrías al mercado de fichajes del Málaga. Salvador Mainaque dice: le pongo un 7, a falta de un central y un centrocampista. Feliz cumpleaños, Emilio Crack, es lo que te dicen por internet. Cau Málaga dice: Juarros ha demostrado que es muy bueno en operaciones con margen, con tiempo para cerrarlas, y no tan bueno en el corto plazo. Poca reacción ha demostrado. Se la jugó con vencedor y perdió, al igual que el mercado invernal con Alberto Marí. Juani dice: un notable alto, aunque ha faltado la guinda de última hora, porque con un equipo de primera con más presupuesto no se puede competir. Ahora, en el mercado libre es una lotería. Más gente por aquí, como Andrés, dice: para mí ha sido de notable, pero al final te deja bastante frío viendo que no se han cubierto las desgraciadas bajas de última hora que hemos tenido. En fin, a buscar a gente libre, que los hay válidos y hay que tirar de cantera una vez más. Jorge Ramos, nuestro buen amigo, dice: creo que el mercado de fichajes estaba siendo bastante positivo, pero el hecho de no saber reponerse a las lesiones de Pastore y de Luismi ha bajado la nota, más si cabe, teniendo en cuenta que tienen ficha Ramón, Musa y Aitán. Pues el Málaga, si te pones a mirar, Emilio, entre los que están lesionados, entre los que no están y demás, el Málaga tiene 19 jugadores, 18 de 9 mal contados.
Ahora los vamos a relatar y decir. ¿Qué opinión te merece ese mercado veraniego de fichaje? ¿Qué nota le pones? ¿Pones un 10? ¿Le pones un 9? ¿Le das un notable alto? ¿7, 8? Venga, anda, mojate y cuéntanos qué te ha parecido este mercado veraniego de fichajes en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y en un día como hoy, a buen seguro que hay muchas notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, Cope Málaga. Vamos a ver. hombre, puede pasar que te, un equipo lleve primera y te quite un jugador, normal que se vaya a otro lado. Pero lo que es increíble es que un director deportivo solamente tenga un plan, que no tenga ojeado a equipos de primera red, que no tenga otra alternativa. Es increíble, me parece a mí que no sale del despacho y conocimiento de la categoría tiene, creo que poquito, bastante poquito. A ver si ya termina el contrato y se va de una vez. Porque vaya tela los cierres de mercado que está haciendo este señor. No tiene ni idea de la categoría. Un saludo.
Buenas tardes, Cope Málaga. Nada, hoy me da igual el mercado de fichaje, hoy me da igual si viene Brásana, si viene Cantaruti, si viene a Bulecuoye, si viene a Frilla, a Ricky, me da igual. Hoy es el cumpleaños de don Emilio Guerrero. Un abrazo fuerte, Picha. Soy Juan Alejo. Un abrazo.
Buenas tardes. Yo lo que quiero comentar es que cuando uno confía en una persona, pues tiene la tranquilidad de eso, de que confía en una persona. Cuando Loren Juarros ha demostrado que sabe hacer su trabajo perfectamente bien, porque lo ha demostrado, y además tenemos a Pellicer, que también ha demostrado que sabe hacer su trabajo perfectamente bien, pues entonces no queda otra que confiar. Si no ha venido nadie mejor de lo que teníamos, pues me parece correcto que no venga nadie. Se habrá podido, se habrá ido, en fin, hay que confiar. Ya nos pasó en diciembre que queríamos matar a los dos y fijaros qué bien nos salió. No había nadie que mejorara lo que había y apareció nuestro delantero Chipete. En resumen, confianza plena en Loren y en Pellicer. Espero que Pellicer no se enfade, eso sí, espero que formen un tándem y que Pellicer entienda la situación. Por lo demás, adelante. Confianza plena en el tándem Loren Pellicer, no tanta en los otros dos. Pero bueno, a lo que vamos. A aceptar lo que hay y a seguir hacia adelante y nada, con el Málaga a muerte, que es lo que muchos pues parecen no entender muchas veces. Con el Málaga a muerte y confianza porque los que están lo hacen bien. ¡Ánimo! Y muchas gracias por
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Tenemos por ahí varios mensajes todavía de WhatsApp. Si luego da tiempo, esperemos que sí. También le damos salida a ese número, 650-564-504. Te estamos preguntando qué nota le pones a este mercado veraniego de fichajes en clave Málaga Club de Fútbol. 22 horas, 3 en punto de la tarde. Hablando de dineros y de gestión, ahí están los amigos de Credial. ¿Estás pensando en hacer una reforma en casa ahora que comienza el nuevo curso y quizás quieres aires nuevos? Pues Credial PS es agente Cofidis y te da la solución, solicitando el crédito personal más competitivo del mercado desde el 7,95%. Y fíjate, desde 4.000 hasta 60.000 euros puedes solicitar y devolverlo hasta en 120 meses sin gasto de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Llama a este teléfono que es gratis, el 900-234-235, 900-234-235. También te esperan en su página web, credialpes.es, o en esta dirección, en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 23 sobre las 3 de la tarde, vamos con la última, la del Málaga. Pues hasta que se diga lo contrario y llegue o no un refuerzo, la plantilla del Málaga queda de esta manera. Dorsal 1, Alfonso Herrero, 13, Carlos López como porteros. Defensas, vamos a perder a los Pastor, que lleva el 5, 4, Galilea, 18, Dani Sánchez, 20, Javi Montero, 14, Víctor García, dorsal 3, Carlos Puga, el 2, Joaquín Gabilondo, 16, Murillo, 15, Musa Diarra, más la aparición de Ángel Recio, que tiene dorsal del filial. Centro del campo a la espera de Luismi Sánchez, que lleva el 19, Izan Merino, la novedad del 29, pasa a portar el dorsal 23, ficha del primer equipo, con el 12 Carlos Dotor, 22 Dani Lorenzo, el 37 sigue con ficha del filial Rafa Rodríguez, 35 ficha del filial Aarón Ochoa, dorsal 8 Juanpe, dorsal 6 Ramón, inscrito también. Y los delanteros, pues ahí metemos a David Larrubia con el 10, Josué Dorrío, que mañana va a ser presentado, dorsal 25, El 24 Lobete, el 11 Joaquín Muñoz, Chupe pasa a tener dorsal también del primer equipo, va a lucir, como decía Javi al principio, dorsal número 9, el 21 Adrián Niño, 17 Neco Jauregui y Aitán dorsal número 7. Así queda la plantilla del Málaga Club de Fútbol. Al final, 6 fichajes los que ha cometido el equipo blanquiazul, los de Joaquín, los de Doctor, los de Adrián Niño, los de Neco Jauregui, los de Javi Montero y los de Josué Dorrio. Las renovaciones que llevó a cabo durante el periodo también de verano, Ramón, Dani Sánchez, Rafa Rodríguez, Izan Merino y Chupete. Las bajas por rescisión de contrato de Lucas Angal y Juan Hernández, que le ha costado al Málaga un dinero, ha tenido que palmar prácticamente el 100% del año de contrato que le restaba a ambos, y la ficha en el último año iba, en algún caso, rozando los 300.000 euros. La salida que dejó ingresos en el Málaga de Nelson Monte. Y esos han sido los movimientos que se han dado desde prácticamente mitad del mes de junio al 1 de julio.
Y uno, el más
importante. 1 de septiembre, perdón.
Y el más importante es el traspaso que se ha pagado por Adrián Niño. El Málaga pagó 400.000 euros, digo, como noticia destacada, porque el Málaga llevaba 7 años sin pagar un traspaso. Mucho poco, pero al final todo lo que venía era o cedido o de agente libre. El Málaga por fin las cuentas les cuadra, el Málaga tiene cuenta en positivo, repito, mucho poco, y un gran movimiento que ha habido este verano ha sido el fichaje previo pago de 400.000 euros, que luego tiene esto la letra B. El Atlético de Madrid lo puede recuperar por una cantidad aproximada de 1,5 millones. Bueno, pero en resumen, si no lo recupera, pues va subiendo la futura opción de compra. Y ya está el chaval con la sub-21. Hombre, de todo esto hay que es decir que ya en el portal de la Liga no aparece la ficha ni el dorsal de Pastor, porque el Málaga habrá entendido que tiene que darle la baja y que evidentemente va a ocupar el 80% de su ficha en el nuevo que vaya a llegar. Del nuevo que vaya a llegar, Emilio, ya lo hemos dicho. Hay muchos nombres sobre la mesa. Ahora la opción B es la de Brasarac, una vez que se ha perdido la opción A, que era la de Unai Vencedor.
El Málaga, de aquí en adelante, tiene 3 operaciones prioritarias. La primera, la que acaba de decir Javi, Darko Brasanac, medio centro. Ha quedado libre, la última temporada militó en el Leganés, lo que desconocía que hubiera jugado tanto en el Leganés el año pasado.
30 partidos jugó en primera.
Sí, sí, ha jugado más en primera que en el año del ascenso, sí, de segunda división. Concretamente jugó 30 partidos, marcó un gol, dio 2 asistencias y jugó también 4 partidos de Copa del Rey. Y el año anterior, que fue el año del ascenso, se quedó en 15 partidos, sí, en Liga y 2,
bueno,
en Copa.
Jugó mucho en el Osasuna. Ha jugado también en el Betis, estuvo un año jugando en el Alavés de Vitoria, un futbolista que siempre se ha militado perfil bajo entre primera y segunda, más primera que segunda, es curioso, desde que vino del Partizan a España. Hombre, es un perfil que no está mal, es un perfil defensivo, como lo que era Luismi. Unai es totalmente distinto, por ejemplo, a Vencedor. Unai Vencedor es totalmente distinto, como digo, a Brasana. Es un corte defensivo, pero con calidad. Y Brasana te va a aportar músculo, sobre todo. Vamos a ver físicamente cómo está, porque lleva de su salida en Leganés desde junio, y luego el mercado no te da tampoco para más. Allá hay varios nombres. Está el de Álvaro Aguado, que parece que lo va a firmar el Granada.
Sí, porque lo tiene cerca el Granada.
El Granada, el problema es que tiene que también, como el Málaga, va a firmar un mediocentro.
El Granada a día de hoy tiene 18 fichas del primer equipo, ¿eh?
Sí, sí. Está también Gonzalo Escalante, está también... otro jugador también que ha jugado muchos años en primera, Rubén Pardo, en fin, eso es lo que hay. El mercado libre es lo que tiene. Por una opinión muy personal, Loren es verdad que ha hecho un buen inicio de mercado. Yo creo que el Málaga ha fichado bien, lo poco que ha fichado lo ha hecho bien. Yo creo que Dorrio me parece una alternativa buena para la banda. Por lo demás, Doctor, lo estamos viendo, jugador que tiene que ser titular en el Málaga, era la cabeza visible del sustituto de Manu Molina. Y luego lo que ha llegado, por ejemplo, Montero, me parece un central titularísimo en este Málaga, todos estamos de acuerdo, en Joaquín también, ¿eh? Yo creo Adrián Niño, el darle el dorsal a Izan y a Chupete, pero el problema es que se te ha caído Luismi hace ya 8 o 9 días y no ha encontrado sustituto, con el mercado abierto. Bueno, entonces ese es el gran debe de Loren. Por lo demás, yo creo que ha hecho un buen mercado.
Aquí hay, en el caso de Brasana, que es, insisto, ahora mismo son 3 operaciones las que el Málaga tiene prioritaria. Estamos hablando de la primera, que es la de Darko Brasanac, que es el hombre con el que el Málaga planea reforzar ese centro del campo. Tiene una ficha alta, ¿eh?, para lo que es el Málaga. Recordamos que viene de un equipo de primera división, que más o menos en primera división nadie está por debajo del 500.000 euros. Evidentemente no va a cobrar el 500.000 euros en el Málaga, pero ayer las pretensiones del futbolista eran altas. El Málaga está negociando con el futbolista bajar esas pretensiones. Insisto, ayer estaban alrededor del medio millón de euros, muy por encima de lo que hubiera percibido Unai vencedor en el Málaga Club de Fútbol. Y ahora están en esos tiras y aflojas. El Málaga espera que cuadre la operación, pero que la llegada de Brasano es que, bueno, no hay nada, pues este tío es el que está a saldo, el que fichamos. No nos equivoquemos, que el jugador tiene una ficha importante y el Málaga tiene una necesidad de incorporar a una persona en ese centro del campo, y ahí entra la de este jugador que tiene 33 años, que lo cumplió el pasado mes de febrero. Digo que esta es una opción prioritaria, y algunos dirán, bueno, pues que eche la carne en el asador por este jugador, y que para eso está el dinero, ¿no? El dinero en el campo y no en el banco, que diría Johan Cruyff en su día. Pero aparte, el Málaga tiene dos operaciones más. Dos operaciones que, si las ejecuta, y todos esperemos que la ejecute, y vas a entender el porqué, también va a consumir al Málaga Club de Fútbol masa salarial, y por eso el Málaga también quiere tener esa masa salarial asegurada. Renovación de David Larrubia, que evidentemente va a pasar a ser uno de los jugadores mejor considerados económicamente de la plantilla, siempre y cuando acepte las condiciones que le va a poner el Málaga. Hay negociación, hay buen feeling, y Málaga espera no dilatar mucho más la ampliación de contrato o la renovación de contrato de David Larrubia. Y otro jugador que es la tercera pata de este banco que te estoy contando, te lo estoy hablando por escala de prioridades, es Carlos Rubio Chupete, que sí, que en el mercado invernal de la temporada pasada amplió su contrato, pasaba a jugar en el primer equipo y demás, pero ahora el Málaga quiere blindar y evidentemente darle a Chupe lo que se ha ganado del campo en esa media temporada de inicio de esta campaña. Son las tres operaciones que el Málaga tiene a día de hoy encima de la mesa. Prioridades: Brasanac, Larrubia y Chupe. Y todo eso lo tienen que encajar en la masa salarial del Málaga Club de Fútbol, que es cierto que ha ascendido esta temporada a 11,7 millones de euros. Así está el asunto, y así te lo hemos contado en la cadena COPE. Y con el caso de Unai Vencedor, ¿ha utilizado Unai Vencedor al Málaga? Pues en el último día de mercado creo que cualquiera vende hasta su madre. Así que creo que nadie pone la mano en el fuego ni por Unai Vencedor, ni por el representante, ni por nadie. Y lo que creo que Loren es consciente, y creo que él lo dijo, Javi, tú estuviste en esa rueda de prensa, del mercado invernal de fichaje, cuando él mismo decía que el Málaga tiene una carencia muy importante. Y es que hay ciertos mercados que no controla. Y yo creo que uno de los mercados que no controla para nada el Málaga Club de Fútbol es el mercado de determinadas ligas extranjeras. Porque hay jugadores extranjeros que creo que pueden ser apetecibles para el Málaga, y bien por desconocimiento o bien por poco atrevimiento, el Málaga nunca ha explorado ese nicho que sí exploran otros equipos. Véase mercado francés, véase mercado polaco, donde hay bastante trasiego de jugadores que han jugado en España, incluso de jugadores africanos que intentan despuntar, en el caso de los africanos, en el mercado de Francia. Y ese perfil de jugador, desde hace mucho tiempo aquí en el Málaga no llegan. No sé si serán mejores, si serán peores. Pero a mí me llama la atención que hay muchos equipos que sí pescan ahí jugadores interesantes: Bélgica, Holanda, Francia, Polonia. Y aquí el Málaga, un perfil en Diaye, como tú bien decías, que el Málaga lo haga, lo foguee y lo convierta en futbolista, y que luego, si tengan que vender, lo venda, pues no somos capaces de hacerlo. Y el propio Loren, insisto, era consciente de ello, y quizás por eso no le salen las alternativas ni la opción B, porque si al final vas al mismo nicho que van todo el equipo de tu liga en segunda división, pues es más complicado el asunto.
Al final se han encontrado cuatro equipos queriendo el mismo jugador.
Desde luego que sí. 3:33 de la tarde. A las 7 entrena el Málaga frente al Granada, se enfrenta este sábado, 9 de la noche, 8:30 en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Un Granada que ha cerrado este mercado de fichajes con solo 18 jugadores con ficha del primer equipo. Vaya, al Granada sí le está dando ese sablazo que le suele pasar a todos los equipos que bajan de primera división y que el primer año no ascienden, que el segundo año se le hace mucho más duro. Y ayer también, durante toda la tarde, pues se incorporaron a dos jugadores: a Luka Ganitze, un medio centro georgiano que llega cedido del Dinamo de Moscú, y a un extremo como es Sola, que sí que tiene más recorrido y que llega del Getafe. Y Son Besma, el delantero israelí, que finalmente ha sido dado de baja y que ha salido de la disciplina del club. 35 sobre las 3 de la tarde. Vamos a escuchar dos audios que nos quedan de WhatsApp y cambiamos de tercio. WhatsApp 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga. Yo no entiendo las críticas al mercado de fichaje del Málaga. El Málaga ha hecho un muy buen mercado de verano. Lo único que pasa es que a 10 días prácticamente de que acabe el mercado de fichajes tiene dos lesiones de jugadores fundamentales, el central y el pivote defensivo, y ahora la estrategia en la recta final del mercado la tienes que cambiar por completo, a pie cambiado, para intentar solventar esas bajas. Y a veces se puede y a veces no se puede. Es que nos creemos que el Málaga iba a ir a pagar la cláusula de un futbolista ahí a tocateja, un futbolista titular de otro equipo. No tenemos un duro, la situación del Málaga es la que es, y aún así ha estado peleando hasta el último minuto por un futbolista que se ha quedado en primera división. Hombre, yo creo que este verano el Málaga ha fichado futbolistas que se ve que están dando muy buen rendimiento y que son bastante válidos para la categoría y para el Málaga. Creo que no deberíamos criticarlo, deberíamos estar bastante contentos por el mercado de este año, el mercado de fichajes de este año.
Buenas tardes, Cope Málaga. En primer lugar, felicitar al cumpleañero. Y asunto del Málaga, es una lástima las lesiones que hemos tenido porque no había una mala plantilla. Ahora estamos un poco cortos y como hay alguna lesión más nos quedamos tiritando. El muchacho este que iba a venir, el Unai este, pues la verdad es que era un buen jugador, pero obviamente primera división tira mucho. Es un buen escaparate. Y hay que ser realista. El Málaga puede llegar hasta donde puede llegar. Económicamente es que no puedes tirar más el chicle. Los fichajes que ha traído este año, pues han llegado al tope salarial, según parece, y no podemos estirar mucho más. A ver si en el mercado libre hubiese alguno que pueda reforzar las bajas y a verlas venir. Así que hay que ser un poco realista con la situación económica del Málaga y ya está, que estás con el equipo, con el entrenador y cuando llevemos la mitad de la temporada, si esto no sale bien, pues habrá que pedir responsabilidades a quien sea, pero ahora mismo hay que estar con el equipo.
Buenas tardes, Cope Málaga. Pues yo le pongo un notable, harto, que vamos a hacer. Ahí, hombre, ha faltado un central, pero vamos. Ahí está Murillo, Galilea, y si puede dar la oportunidad de algún partido algún día, pues Recio también puede jugar, vaya. Pero bueno, yo le doy, si no ha podido fichar, ¿qué vamos a hacer? Seguir con la plantilla que tenemos y ha hecho un buen fichaje este verano, vaya. No está mal. Gracias.
6.50, 564, 504. Insisto, a las 7 vuelve el Málaga a los entrenamientos, preparándose el partido frente al Granada. El Málaga séptimo, que hay un puesto por la victoria ayer del conjunto del Huesca. Y el sábado fue un gran día en el municipal del Pozuelo. Llegó el esperado debut del Juventud de Torremolinos frente al Europa, un equipo histórico, aunque hace ya muchos años que no pisa el fútbol profesional, pero como decía ayer Javi, fundador de la primera división, incluso debutó en esa primera división en los años primeros de los años 30, finales de los años 20. Y quiero saber cómo se vivió esa jornada tan especial en Torremolinos, con ese sabor agridulce, porque el Torremolinos perdió por 0-1 en un partido marcado por las expulsiones de Ribeiro y de Gori.
Y por el VAR.
Por el VAR. Pues sí, ahora sí. Le vamos a preguntar a nuestro invitado, que es el director general, me gusta más decir CEO, Ernesto Salido. Ernesto, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, digo que un tanto agridulce, ¿no?, el debut de la categoría.
Sí, hombre, se juntó un poco la alegría de un partido histórico, de fue la primera vez que el Juventud pues, está en Primera Federación, y fue una tremenda fiesta para la ciudad de Torremolinos. Bueno, y desgraciadamente, por una serie de circunstancias que no nos favorecieron, no pudimos completar el debut con victoria, que es lo que nos hubiera gustado, ¿no? Pero bueno, las sensaciones fueron muy buenas y con eso nos hemos quedado, ¿no? El equipo compitió bien, incluso con 9, y nada, y pensando ya en el Real Murcia, que nos vamos a encontrar el domingo a las 6 y que como bien sabéis es un equipazo.
Sí, señor, sí, señor. Oye, para que llegara el día del sábado con todo lo que os pide la Real Federación Española de Fútbol por una categoría prácticamente considerada como profesional, oye, mucho lío en verano, mucho trabajo, quedan todavía cosas por hacer, Ernesto.
Sí, tremendo, tremendo. La verdad es que yo siempre digo que las exigencias que tenemos en esta categoría son como si fuera profesional, primera, segunda división, en cuanto a tema de seguridad, prevención de riesgo, espectáculo, el tema del VAR que se ha iniciado hace muy bien poco, como sabéis. En fin, el tema de luces, pues, un montón de exigencias que los clubes que venimos de segunda red pues no estamos preparados y que tenemos que acometer en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, con muy poquísima ayuda económica, también tengo que decirlo, ¿no? Y bueno, todo esto dificulta en el corto espacio de tiempo que podamos acometer toda esa mejora que nos exige la competición.
¿Qué queda por hacer, Ernesto?
Bueno, en principio tenemos, como somos recién ascendidos, tenemos un pequeño margen para tema de luces y gradas hasta el 15 de enero, que nos da de margen la federación según las bases, y poco más, adecuar algunos espacios más dentro del pozuelo para que estemos todos más cómodos, y bueno, y poco a poco sabéis que nuestra instalación es muy obsoleta, pero bueno, es la que tenemos, y con la ayuda también del ayuntamiento, que está intentando a medida de lo posible de su posibilidad de ayudarnos en lo que pueden, pues bueno, ya cometiendo las mejoras para que las personas que vayan al campo pues estén lo más cómoda posible.
Desde luego, ¿y hay alguna posibilidad en un futuro, esperemos que no muy lejano, de ese campo tan obsoleto, fíjate el Marbella, la de años que ha tardado en empezar a hacer una obra,
sí,
pero que hubiera ahí en Torremolinos un campo, no te voy a decir una Rosaleda, pero un campo acorde con el proyecto de crecimiento que vosotros tenéis en mente, Ernesto?
Sí, sí. Nosotros la verdad es que nuestra idea es de consolidarnos en la categoría, porque este año sabemos que es tremendamente complicado y nuestro proyecto va un poco a medio plazo, no va al corto plazo. Y dentro de ese proyecto a corto plazo, pues bueno, ya estamos en conversaciones con vías de inversión para acometer historias a corto plazo que nos provoquen que el pozuelo mejore y las instalaciones, porque ya te digo, en esta categoría, ya no solamente a nivel de partido, es que hay un trabajo detrás de cantera importante, un trabajo que necesita instalaciones para entrenar día a día, tiene gimnasio, espacios y demás que desgraciadamente el pozuelo no lo cumple, ¿no? Porque históricamente es un campo que los que somos de Málaga, pues te diría que prácticamente no se ha hecho ningún tipo de mejora.
Nada, está exactamente igual, años, ¿eh? ¿No?
Exacto. Entonces, yo como jugué hace muchísimos años en mi etapa de futbolista, ya ha llovido, y me acuerdo que la época aquella era el mal llamado albero, y yo creo que el campo está prácticamente igual, ¿no? Sí, de hecho, sí, hemos hecho una pequeña reforma de los vestuarios con la ayuda del ayuntamiento, que eran súper necesarias para por lo menos adecentar un poco la instalación en ese aspecto.
Totalmente. Oye, lo del VAR, ¿qué sensación os deja? Porque lo sufristeis de manera negativa, pero al 200%, porque yo sigo viendo las dos acciones, las que costaron las expulsiones de Ribeiro y de Gori, pues yo no sé lo que vio el árbitro, pero a mí me da muchas dudas, ¿eh?
Sí, yo la verdad es que me gusta muchas veces los cambios planificarlos, ¿no? No hacer los cambios bruscos. Yo creo que el VAR, que es una herramienta yo creo que súper útil en el fútbol, lo estamos viendo en las categorías profesionales, viene para ayudar, pero está claro que se ha hecho con mucha improvisación. Entonces, lo hemos visto en la primera jornada, ha causado muchísima confusión, sobre todo muchas interrupciones. Nosotros el otro día en el Pozuelo prácticamente eran 4 minutos cada vez que fuimos al VAR. Imagínate, los jugadores se quedan fríos, puede provocar lesiones. Y luego hay varios hándicaps, en mi opinión. Es que uno de ellos es que al tener una competición con las limitaciones de cámara y demás de la productora, pues los ángulos de repetición no son los de primera y segunda división, que hay veces, como bien sabéis, que con 7, 8, 9 cámaras y muchas veces cuesta trabajo dilucidar si la jugada va en un sentido o en otro, imagínate con un solo plano corto, prácticamente imposible. Depende del ángulo donde le pille ese plano corto, parecerá una cosa o parecerá otra, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Unido a que al no haber esa labor, pues depende un poco el parón de los propios, de la propia autonomía de los entrenadores, pues bueno, ya ha habido ya pues la picaresca de algún otro partido, me han contado, que iban ganando y bueno, y por parar el partido pues te dice, ven, pues esta jugada, ¿no? Que está en el área, a ver si es mano o no es mano. Sí. Y claro, paran el partido pues para romper el ritmo del rival, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología es buena, viene para ayudar, pero yo creo que habría que matizar muchas cosas y todavía queda un plazo para que esto se vaya mejorando y se vaya perfeccionando.
Ernesto, ahí te puede dar un clinic el entrenador del baloncesto Tenerife, de la Laguna Tenerife, Chupi Dorreta, que cada vez que viene aquí va palmando, cuando quedan 4 minutos y no tiene tiempo muerto.
Sí, hace lo mismo.
Hace lo mismo. O sea que aquí claro, los vicios del baloncesto se están, o los malos vicios del baloncesto se están traspasando al fútbol. Oye, Ernesto, que vaya bien, que haya muy buena temporada. A ilusión no os va a ganar nadie.
Seguro.
La pretemporada que habéis hecho a mí me ha parecido sensacional. Y ahora me imagino que tendréis ese periodo de adaptación, pero a buen seguro que lo vais a solventar, sí, con muy buena nota. Y que tenéis
esperemos que sí.
Ernesto, que tenéis los micrófonos de COPE, que somos vecinos. Muchísimas gracias, suerte.
Muy bien, un placer siempre, gracias.
Gracias,
un abrazo
fuerte. Ernesto Salido, el CEO, el director general del conjunto de la Juventud de Torremolinos. El sábado debutaron frente al Europa y el próximo partido frente al Real Murcia. Javi, Real Murcia, que ayer fue el rival del Marbella. victoria épica en el Marbella, sí. 2-1, los goles de Rodri, de Eugeni, dos de los fichajes en este mercado veraniego de fichaje. ¿Qué sensación se le queda al Puma de Lerma?
Bueno, pues estaba muy contento con la victoria de ayer, porque lo de ayer fue una remontada en toda regla. Eso que se puso por delante el Murcia en el minuto 2, marcó Ekain. Luego Rodri Ríos marcó el empate, y en el tramo final, como hemos comentado, Eugeni Valderrama pues hizo el gol del triunfo del equipo de Lerma. El Puma dijo que ajustó el equipo en la segunda parte para la remontada.
Ya os digo, empezar perdiendo minuto 1, jornada 1, es una sensación que te genera mala. Veníamos también de un día, que aunque sea pretemporada, no deja de ser un partido en el que habíamos perdido, habíamos empezado perdiendo muy pronto y nos fuimos con una sensación rara. Pero al final, lo que les digo a ellos siempre es lo mismo. Comete errores, está peronado, la reacción ante ese error es lo que no se debe peronar. Y creo que el equipo a día de hoy, aunque es la jornada 1, te vuelvo a decir, hemos iniciado mal, pero hemos sido capaces de sobreponernos a ese error y a partir de ahí empezar a sentirnos un poco más cómodos.
Solo debutó Alberto Escassi, no fueron convocados ni Luis Muñoz ni Chan, que están todavía entrando en la dinámica del equipo.
Bueno, pues así está la cosa en Primera Federación. Hay el fin de semana ya esa segunda jornada. Y ayer el clausulazo que le hicieron al Antequera con el Ale Rubio. De momento no ha firmado a un sustituto el equipo antequerano. 14 para las 4 de la tarde. Vamos con el baloncesto. Vamos con el Unicaja de Málaga. Información de baloncesto que nos llega, como siempre, con la clínica dental Eduardo Cuevas, que tiene la solución perfecta para practicar tu deporte favorito. ¿Te preocupa tu boca, que hagas un deporte de contacto, que te caigas, que estás muy protegido y que tú no terminas de verlo claro? Pues en clínica dental Eduardo Cuevas tienen la solución perfecta, porque hacen unos protectores personalizados bucales súper chulos, para cualquier deporte de contacto y para que te despreocupes. Tú tienes que elegir solo el color, el escudo de tu equipo, lo que desees, lo que quieras, y ellos lo hacen todo por ti y de la manera más profesional. Clínica Dental Eduardo Cuevas está en Avenida de Andalucía y en la carretera de Cádiz, y son expertos en tu salud y en estética bucal. En clave de Unicaja, el equipo lo que está ahora mismo es preparando lo que va a ser ese Trofeo Costa del Sol, que ya sabes que este año va a tener tres escenarios: el pabellón Francisco Aguilar de Vélez Málaga, ahí va a jugar el Unicaja este viernes a las 8 de la tarde frente al Alba de Berlín, un Alba de Berlín que va a ser uno de los grandes candidatos con Unicaja a hacerse con la Basketball Champions League. Ha dejado el universo Euroliga y ahora vuelve a la competición FIBA, en este caso a la Basketball Champions League. El sábado el segundo partido va a ser entre Alba de Berlín y el Real Madrid en el Palacio San Miguel en Torremolinos, justamente a la espalda de ese campo del Pozuelo de Torremolinos, con el que hemos hablado con Ernesto Salido. Y el domingo tendrá lugar el que se espera que sea la gran final del torneo, como ocurriera hace un par de años entre el Unicaja y el Real Madrid, 7 de la tarde, ya sabes, entrada a 7 euros. Y hoy la gran noticia en el equipo malagueño ha sido la ampliación de contrato de David Kravic. Se ha venido hablando mucho durante el verano de lo que faltaba era que Kravic renovara por Unicaja. No, por Unicaja ya había renovado. Lo único que Unicaja lo que no hizo oficial fue esa cláusula que había en el contrato de ampliación unilateral por parte del equipo malagueño, ampliar el contrato un año más. Finalmente, Unicaja lo que ha esperado es que cristalizaran las negociaciones para prolongar el contrato, no solo una temporada más, las que estaban en esa cláusula del equipo malagueño, esa cláusula unilateral, sino negociar y firmarle dos campañas más a David Kravic, que podrá cumplir 6 campañas en Málaga. Va a ser, sin lugar a dudas, uno de los jugadores con más partidos en la historia del club. Hombre histórico, desde 2022 ya ha jugado 168 partidos con el equipo malagueño, ha promediado en todo este tiempo 8,4 puntos, 4,2 rebotes y 9,2 de valoración. Y un dato palmario, con Kravic en pista, en el Caja ha ganado el 75,6% de los partidos, un hombre capital en los esquemas de Ivón Navarro. Así que enhorabuena para David Kravic, enhorabuena para Unicaja, y ojalá podamos seguir disfrutando de un jugador, insisto, muy importante para el equipo malagueño. Dos cosas más para terminar con la información del Unicaja. Una, ya ha arrancado el Unicaja Mija, el Unicaja femenino, lo hizo ayer con derrota en el Memorial Javier Imbroda, cayó 75-61 frente a la Salle de Melilla, y ya hoy ha arrancado ese proyecto novedoso del Unicaja Sub-22, ese Unicaja Laurín de la Torre que va a jugar esa denominada Liga U, liga que van a jugar jugadores Sub-22, jugadores nacidos en 2004 o posterior. Y el requisito es que haya al menos 6 jugadores nacionales en esa plantilla, insisto, y como tope hasta el año 2004. La plantilla queda de la siguiente manera, está dirigida por Manolo Trujillo, precisamente su hijo va a ser uno de los bases del equipo, Manolo Trujillo y José Antonio Cazorla. Los escoltas son Dani Carrasco, Miguel Martínez y Adolfo Nuño o Ian Torres, alero Sergio Otero, Dani Sierra, Eloy Suárez y Roy. Los ala pívot Javi Valero y Alfonso Rodríguez, y los pívot van a ser Marcus Moller, Arturas Butallevas, buen jugador que llega procedente del Barça, y Hugo Méndez. Y ese cuerpo técnico va a estar comandado por Manolo Trujillo, como decía, Adrián Santiago, y me hace mucha ilusión decir que el delegado y tercer entrenador de ese equipo es Paco Ortega, nuestro Paquito Ortega.
Hombre, Paco Ortega,
que hace 3 años fue becario, sí, de esta casa de Cope Málaga, así que le vaya muy bien al gran Paco.
Tendremos información privilegiada de ese equipo.
Lo seguiremos con mucho cariño, sí, la verdad. 10:50 en punto de la tarde, cerramos el baloncesto con Clínica Dental Eduardo Cuevas. Y te hablo de una iniciativa muy chula, no sé si utópica, porque durante mucho tiempo hemos hablado, ¿verdad?, de políticas, de muchas cosas que podían suceder para educar a la gente que vaya a ver el fútbol, ¿no? El fútbol base. De todo eso te voy a hablar a vuelta de publicidad, porque es una iniciativa muy chula que pone en marcha el Ayuntamiento de Fuengirola.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Mecol Instalaciones Eléctricas Colmenar. Líderes en el sector eléctrico y energético de Málaga. Garantía, calidad y un gran equipo técnico a su servicio. Mecol Colmenar. Soluciones que conectan.
Asado 2.0 con el chef Iñaki. ¿Quieres convertirte en un verdadero maestro parrillero? Este nuevo curso de asador Iñaki es tu oportunidad. Los días 30 de julio y 18 de septiembre disfruta de una formación avanzada que incluye competición por equipos, diploma acreditativo y degustación final. Plazas muy limitadas. Haz tu reserva en ladespensadeiñaki.com.
Muchas cerraduras ya no protegen. Este verano no te la juegues. Revisa la tuya con Seguridad Jiménez. Seguridadjiménez.com.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Y ahora también en Alaurín de la Torre.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Digo que muchas veces hablamos de la educación, ¿no? De los críos, de que les enseñemos buenos valores, pero luego no predicamos con el ejemplo en la grada. Y sí, ha habido muchas iniciativas a lo largo del tiempo de precisamente que haya una educación, ¿no? De las familias que vayan a acudir a ver a su hijo. Y una institución como el Ayuntamiento de Fuengirola se ha metido de lleno en esta situación y ha lanzado la campaña Gradas en Paz para fomentar el respeto y la convivencia en el fútbol base. No sé cómo lo van a hacer, pero ha implicado todo un ayuntamiento que le va a poner todo el cariño del mundo. Ha implicado una gran psicóloga y ha implicado incluso un policía nacional. Y detrás de todo eso está un buen amigo que es concejal de deporte del Ayuntamiento de Fuengirola, que es Julio Rodríguez. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Emilio. ¿Cómo va?
Muy bien. Oye, ¿utópico o podemos hacer algo?
Siempre es la utopía, pero hay que perseguirlo, porque si queremos llegar a Champions, pues mejor no llegamos a Champions, pero si nos metemos en la UEFA o nos salvamos holgadamente, pues mejor que mejor. Siempre hay que perseguir, Emilio, lo que no podemos es no hacer nada. Quien diga que no hay problemas en los campos de fútbol, o que no ha visto situaciones indeseables, un fin de semana sí, un fin de semana no, en cualquiera de los el campo que todos tenemos en la cabeza, es que no lo ha visitado. Y lo que no podemos estar es siempre echando la culpa a los demás. Tenemos que partir, creo, desde mi humilde punto de vista, desde dentro. Hacer primero nosotros bien los deberes y ya está. Hacer juego limpio, ser respetuoso, ser tolerante con un montón de cosas que pasan durante un partido de fútbol. No hablo exclusivamente de volcar nuestra frustración, nuestra ira con el árbitro de una semana mala de trabajo, sino a veces decirle a los niños cómo tienen que jugar, toca, pasa, mira, algo que no se nos ocurre cuando vamos a un concierto de piano de nuestro niño o vamos a verlo al campeonato de ajedrez, no se nos ocurre, si no, no mueve el peón, mueve el otro, no lo hacemos, ¿no? Pero en el fútbol sí, ¿no? Tenemos toda categoría de entrenador y somos superiores al resto, le tenemos que decir cómo tienen que hacer cada una de sus tareas. Creo que esto va encaminado precisamente a que hagamos un poco de autocrítica y ser conscientes de que la única manera de intentar diluir estas situaciones es poniendo entre todos las ganas y sobre todo la intención de que no pase. Aprendemos todos, los niños por imitación. O sea, los padres, las madres, así se comporta el padre o la madre, así se comporta un hijo en todos los aspectos de la vida. Desde que vas a comer fuera a un restaurante, hasta cuando estás en una reunión de vecinos o si te vas a un campo de fútbol.
Y Julio, ¿cómo planteas hacerlo? Habéis hecho un decálogo, hay muchos decálogos, ¿verdad? Muy chulos en distintas instalaciones deportivas, en el fútbol base, en muchos deportes. Vosotros decías al principio, os ponéis una pata, que es una psicóloga, una gran psicóloga como Alba, en un policía como es Ahmed, y también en un árbitro. ¿En qué se van a basar esas actuaciones que pretendéis hacer?
Mira, lo primero es no echar las culpas a nadie, ni hacer una charla que sea un pegote aburrido que nadie quiera ir, sino tenemos que poner ejemplos dinámicos y herramientas útiles para intentar combatir esas situaciones que se van a encontrar. Entonces hemos dicho, creamos charlas de 45 minutos, van a ser de 15 minutos cada uno de los intervinientes, tanto la psicóloga deportiva como el Policía Nacional, como Raúl Tejero, que es exárbitro también de fútbol base. No queremos grandes figuras, queremos árbitros que han estado en esos campos de tercera, de cuarta, y que han vivido pues, situaciones indeseables, para que tengamos empatía y nos pongamos en su lugar.
Julio,
pero
mira, vas a flipar lo que te voy a decir. Has hablado de psicóloga y hemos hablado de Alba. Alba está ahora mismo en Bali y me decía, sí, me apetece entrar. No sé si me va a dar tiempo a llegar o no. Está en Bali. No sé qué hora es en Bali, pero está Alba. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes para vosotros. Aquí son las 10.
Bueno,
qué grande. Qué tema grande.
Oye, ¿qué tal? Alba, tenemos aquí a Julio que nos está explicando un poquito la iniciativa, esas tres patas, a un árbitro, un policía y una psicóloga. Oye, ¿se puede llegar a convencer a los padres de que vayan a disfrutar de su hijo y que no vayan a incordiar?
Hombre, sí, al final, y mira que no solo hablo por parte de la psicología, soy madre de niños que compiten y soy entrenadora. Entonces yo creo que al final cuando aprendemos a ponernos en el lugar de los demás, cuando vivimos la competición desde un punto de vista un poquito más simpático, más para ofrecer experiencias, ¿no? Incluso de tensión, que también son buenas para la vida, yo creo que sí que podemos llegar a convencer que desde la grada es verdad que lo sufrimos, ¿eh? Como padres sufrimos bastante, mucho más que cuando somos incluso entrenadores. Pero yo creo que sí que tenemos que ver ese punto de vista de que gracias a esa competición, a esa tensión, a esa presión sana, nuestros niños se van a educar mejor y van a estar más preparados para el día de mañana. Entonces yo creo que hay que darle ese puntito de vista para que al final sea una oportunidad para ellos y para nosotros como padres, para después tener esas charlitas en casa que nos vienen súper bien para la vida.
Desde luego. Oye, Alba, ¿cómo pretendéis hacer la charla? ¿Vais orientado a la familias, equipo y cuerpo técnico? ¿Qué idea tenéis en la cabeza?
Sí, la verdad es que queremos hacerlo desde esas tres patas, tanto la familia como los entrenadores como los propios deportistas. Yo creo que al final, sin ese triángulo, el deporte no tiene vida. Entonces creo que es muy buena opción que pongamos ejemplos prácticos, que vivamos todo desde un punto de vista un poquito más en primera persona, en segunda persona, como yo pienso de mí mismo gracias a mis palabras o mis gestos, que puedo provocar todo lo que tengo alrededor, o que puedo yo incluso también desembocar, ¿no? Porque a lo mejor un mal comentario, ya sea un entrenador, ya sea un padre o ya sea un compañero, en cuanto hay una palabra negativa, ya hay estudios, ¿no?, que están súper demostrados que el rendimiento no favorece. Entonces, claro, si al final podemos hacerlo de todos los puntos de vista, creo que todos nos podemos sentir y todos podemos aprender y podemos hacer que llegue a mucha más gente.
Gradas en Paz, iniciativa que pone en marcha el Ayuntamiento de Fuengirola para fomentar el respeto y la convivencia en el fútbol base. Se va a llevar a cabo en los tres campos de fútbol del municipio, en el mítico Elola, en el mítico Santa Fe y en el campo de Suel. Y esto va a comenzar ya a partir del próximo lunes 8 de septiembre. Julio, Alba, sobre todo Alba, Julio, tengo mucha confianza con él y la confianza de asco, pero Alba, muchísimas gracias, que estás lejísimo, y gracias por hacernos un huequito por aquí. Gracias, Alba.
A vosotros por esta iniciativa, muchas gracias.
Julio, oye, muchísimas gracias.
Nada, gracias a Alba, que como siempre dice sí a todas estas cosas que se nos ocurren, y gracias, por supuesto, a COPE Málaga y a ti, Emilio, por esa concienciación que tiene, por hacer un huequito después del mercado de fichaje de 1000 noticias que hay, para que nos concienciemos de que esto es realmente importante, de que vamos a estar en el campo, en la propia grada, haciendo ese efecto memoria para que los padres, cuando lleguen el sábado o el domingo, se acuerden en el mismo sitio donde están cómo tiene que comportarse, que disfruten, que dejen a su niño jugar al fútbol.
¿El concejal de deportes de Fuengirola sigue jugando al oso y al baloncesto o no?
Por supuesto, y jugamos en el Ole Star hace no mucho, aquí con un triple cayó Emilio de la esquinita. No,
hombre, mítico, mítico, mítico. Julio, me alegro escucharte, muchísimas gracias.
Grande, Emilio, cuídate.
Un abrazo grande. Gracias. Bueno, que él me iba a decir a mí que a mi compañero de pupitre durante 4 años lo iba a estar entrevistando hoy en la COPE. Pero esto es la vida y estas son las sorpresas que te dan, y más cuando uno cumple años como es el día de hoy. ¿Quién es?
Quería venir hasta Marilyn.
Parecía un burro.
Del otro lado.
Parecía un burro. Pilar García Muñiz se cuenta todo lo que ocurre ahora en la tarde de COPE. Regresamos mañana. Hasta luego. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.